Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca y cada hebra será una idea que comeremos lentamente.
Lentamente.
Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con la otra. Háganle como puedan. Es un programa de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Y háganle como puedan.
Bienvenidos a una nueva sesión de Háganle como puedan. En esta ocasión vamos a pensar un poco sobre la película del toro, Frankenstein. Me preguntaba, ¿a Frankenstein le dolerá el cuerpo por ser totalmente ensamblado? Porque algo está claro, cuando uno tiene dolor se da cuenta de que en realidad es un puro ensamble de partecitas. ¿Tú crees que le dolía el cuerpo al monstruo?
Fíjate que a la criatura de Del Toro, no. Y eso es lo que me molesta de la película Del Toro. La criatura de Frankenstein en la película Del Toro es más un superhéroe alien todopoderoso que la criatura deforme. Porque así lo escribe Shelley en el libro Deforme, que Shelley estaba imaginando al principio del siglo XIX. Para mí, este ensamble de partes en la del toro es demasiado armonioso. Es más, escoge a un guapote que es el Jacob Elordi para que sea la criatura.
Podría estar en principio de acuerdo contigo, pero creo que justamente el hecho que deliberadamente Del Toro haya querido que fuera este Frankenstein de 2 metros, no sé cuánto, porque mide muchísimo, guapísimo, que de todas maneras está francamente cosido, ¿no? Está cosido por todas partes.
Pero que no se ven las suturas.
Se ven como los ensambles, como los cachos, como si estuviera haciendo tal cual una máscara, una especie de máscara de todo el cuerpo, pero que eso cambia un poco la textura del cuerpo del monstruo Frankenstein. Y segundo, a mí algo que me parece importantísimo, a diferencia no de Mary Shelley, pero de muchas versiones fílmicas de Frankenstein, que Stein sí tiene mirada. Es algo muy particular, es un Frankenstein que se interpela. Y a mí eso fue una de las cosas que me pareció más interesante del planteamiento, en principio, de la caracterización del monstruo.
Mi problema es el siguiente, José Luis, es que entonces no tenía que ser Frankenstein. ¿Me explico? Es decir, si Del Toro quería hacer otra vez otra historia sobre cómo debemos de empatizar y casi casi que enamorarnos de la monstruosidad, para mí es un sinsentido que se vaya a Frankenstein cuando el material original no tiene nada que ver con eso. Yo creo que el material original de Shelley tiene que ver con ibris, tiene que ver con deformidad, tiene que ver con este ensamble que el doctor Frankenstein cree que puede lograr esta criatura que genere, porque ahí Shelley hasta donde entiendo había leído mucho sobre el sublime, pero en Burke, no en Kant. Entonces, es la ibris de alguien que quiere mecánicamente construir una criatura que, por la perfección de todas sus partes ensambladas, genere terror, pero al mismo tiempo deleite, solo afectivamente, y que cuando le da esa chispa de vida y lo ve, no hay deleite, sino simplemente terror porque no cuaja. Entonces, aunque todas las partes sean perfectas, y en la parte en el libro en la que lo ve por primera vez dice que se echa para atrás y le da asco y terror, tiene que ver con eso. Al final del día, si es Inglaterra de principios del siglo XIX, es una tragedia, es ibris, y siento que en la del toro eso está completamente puesto a un lado.
Está puesto en otro registro, porque de cara a la novela, lo que se desvían son 2 cosas que son muy importantes. El desarrollo del hermano, que en la de Shelley no existe, o sea, el hermano apenas aparece una vez y dice tiene 5 años. Lo del hermano creo que eso es muy importante. Y segundo, ¿quién es la demanda del deseo amoroso, la nostalgia de Frankenstein, del monstruo Frankenstein, a quién amar?
Yo sabía que te iba a encantar por eso, porque esa parte psicoanalítica sí está muy bien hecha. Pero no necesitas contarla con la historia de Frankenstein.
Yo creo que sí.
Lleva contándolo con lo del agua y todo, siempre.
Eso es su poética. No tendríamos por qué criticarle eso. Creo que lo hace muy bien. Es como muy amoroso con estos seres monstruosos. A él le fascinan esos seres monstruosos y lo transmite de una manera fascinante. Al punto de que, lejos de producir una especie de repugnancia por el monstruo o incluso de piedad por el monstruo, lo que genera es una especie de seducción del monstruo sobre el espectador, que me parece fascinante. Ahora, 2 cosas. 1, creo que hay un elemento que además pervive desde el siglo XVII con Descartes, que es la figura del autómata. El monstruo Frankenstein es una especie de variación del mito del autómata que desde el siglo XVII está atravesando a la historia de la cultura y que tiene esta ambivalencia entre el autómata es el animal o el autómata es la mecánica. Y es muy interesante porque lo que se está poniendo ahí en juego es que ese tipo de seres, lo animal o lo mecánico, tienen un punto de coincidencia que es su falta de alma, de impulso vital. A mí me parece que eso está muy bien apropiado en la película porque lo lleva a un registro distinto. ¿Cuál es ese registro distinto? Precisamente como un registro donde lo que se pone en juego es una especie de emoción, de relación emocional en un primer plano entre el monstruo y la novia del hermano, que es la esposa del doctor Frankenstein. Eso por una parte, en un primer nivel. Pero también se pone en un segundo nivel que me parece súper interesante, que es el engarzamiento erótico tanático que hay entre el doctor Frankenstein y el monstruo, porque hay una especie de anudamiento, yo no diría perverso, pero imposible de escapar de la relación entre ambos. Por eso es muy importante en el guión que los dos platican su historia.
Que ahí es muy cercano a la novela y que, hasta donde tengo entendido, creo que ninguna película lo había hecho, darle la oportunidad a los dos que platiquen su lado de la historia. Pero ¿no sientes que en muchos momentos, por la imagen y no por el guión, cae en lo sentimentaloide? Es que a mí me puede que esta figura tan, no sabría cómo decirlo, porque sí raya en la perfección el ensamble de la criatura, que en la novela no. En la novela son partes perfectas que cuando las juntan no te hace un todo perfecto mecánico, sino algo completamente deforme. Y aquí su imagen, ahora sí que su imagen de la criatura, es seductora y erótica siendo un monstruo.
Es la apuesta del toro.
Con su sacote este grandote, 2 metros en la nieve, así pues tómame, ¿no?
Alguien con ese poder de seducción, pero además condenado al desamor, a la soledad y a la imposibilidad.
Pero a ver, yo te pregunto, ¿qué no eso es Drácula?
Sí, pero la pulsión vital de Drácula tiene que ver con el elemento más vivo del ser humano, que es la sangre. En Monstruo de Frankenstein, no. Es simplemente el hecho de haber sido creado a pesar suyo y sin ser en realidad nada, porque son cachos de todo, cachos de cuerpos. Tú dirías, ¿Drácula no tiene alma? No, ningún monstruo en principio se supone que tendría que tener alma, pero lo que sí Drácula tiene es una unidad de deseo. Y lo que Frankenstein tiene es una especie de dispersión de todas esas cosas en su propia configuración. Incluso si forzamos un poco la belleza de este Frankenstein, la cachondez...
Que esa es la apuesta, por si no lo habíamos hecho claro. O sea, la apuesta del toro es hacer una criatura hecha de diferentes partes que es cachonda.
Y de todas maneras hay un punto donde está al borde de la deformidad. Ese tórax enorme que tiene, esas piernas que tiene, está en un punto muy complicado, pero todo ese punto complicado siempre está sostenido en un arco del deseo, de la belleza de ese monstruo que seduce y atrae. ¿Por qué seduce y atrae? Porque es extremadamente grande, proporcionado al punto de la desproporción y profundamente bello en la manera en que se relaciona con el otro. Que es lo más profundo de la película. Yo creo que es la capa más profunda de la película, lo que está puesto en conflicto, que es el diálogo y la confrontación entre uno y otro. Entonces, al final del día, Frankenstein es casi un santo, porque le da muerte a Dios. Eso es muy fuerte. Y la condición de esa muerte de su creador es que él no podrá amar jamás y vivirá en la soledad. Es un destino absolutamente romántico. Yo creo que Del Toro está absolutamente pegado al espíritu del romanticismo alemán.
Pero de un romanticismo alemán posterior. Se vale hacerlo como artista. Quizá ahí sí me sale un poquito lo purista. Y está mal, lo reconozco que está mal, pero no sé, como alguien que le encanta ese plot específico en Shelley que tiene que ver con la incapacidad de la mecánica y de la ciencia de transgredir un cierto límite y cómo cuando lo intentas ese límite se regresa y te destruye. Es lo que esperaba. Quizás el problema es lo que esperaba, que estuviera en la del toro y él se va por otro camino completamente distinto.
Lo que pasa es que al final del día, pero el Frankenstein que se queda solo es un poco el hombre de las nieves, como si el exilio de todos estos monstruos tuviera que ser siempre la soledad, además de un invierno despiadado, que lo único que afirma es algo que ya Thomas Mann en el Dr. Fausto veía. ¿Cuál es la condena de Adrian Leverkun? Tener siempre frío. El infierno es estar siempre en el frío. Y estar siempre en el frío es no tener afecciones, no tener emociones, no tener todo esto. Eso ya en un registro que obviamente te lo da la película por las grandes tomas, por las tomas muy abiertas.
A ver, la película es bellísima.
Lo que Del Toro hace es nunca pretender más de lo que es.
En ningún momento está tratando de ser Tarkovsky.
Lo que hace, lo hace impecable. Ahora, hay una parte que a mí me sorprende mucho, porque la narrativa de la película, el conflicto que se está viviendo, que te lo deja ver desde la primera escena, cuando Frankenstein está huyendo y pide que lo proteja el barco, todo tiene que ver con una especie de soporte visual que va a ir descubriendo. Todas las tomas que hace, por ejemplo, hay una toma bellísima cuando están retratando a la novia vestida de verde, que son pinturas de la escuela holandesa. Es alucinante la perfección, pero ojo, porque todas estas citas te llevan a un registro otro, al menos si tienes esos referentes, que tienen que ver con todos estos principios del psicoanálisis lacaniano, de la mancha, de la pulsión de muerte, de aquello que falta, de aquello que se deforma, que está presente todo el tiempo en la película de manera muy sutil. En esa belleza de la mujer que está siendo retratada, lo que hay es un cráneo, es decir, lo que hay es la muerte.
En todas estas referencias, la tradición pictórica del 17, 18, 19, pero también lo que decías al psicoanálisis junto, me sobra, por ejemplo, la historia del papá. Yo hubiera preferido más ese tiempo gastado en estar más con el monstruo en su parte de la historia. Es un poco obvia e inventada por completo.
Para hacerla más accesible y más inteligible para el público.
De las causas del por qué hace lo que hace.
Buscar un trauma de por qué hace eso, cuando ni en Shelley, y si me apuras demasiado, si le quitáramos toda esa parte al Frankenstein de Del Toro, no le pasaría nada, al contrario, ganaría. Es una parte que sobra, es un recurso fácil que quiero pensar que por motivos de distribución, de producción y de públicos, le enjaretaron y sabemos que el cine funciona así. Pero eso no le quita la película. A mí lo que me gustó es, evidentemente, la perfección con la que lo hace. Segundo, cómo va perforando las imágenes del deseo, de la seducción, del amor, a un nivel que están volcados a la muerte y a la soledad, que eso al final del día es Frankenstein. Porque lo que empieza por ser una serie de composiciones casi de la escuela renacentista holandesa, terminan por ser cuadros, encuadres románticos tremendos, invadidos del misterio de lo tremendo. Se alcanza un nivel estético, sin pretenderlo, que eso es lo que me parece que es muy interesante en la película, donde la imagen o el conflicto del monstruo Frankenstein está puesto a un nivel prácticamente como cósmico. Por eso la última escena es muy importante en la película. Cómo aparece él ante ese horizonte, que es un poco el horizonte de la soledad, porque además en el entendido de que Frankenstein no puede morir.
Es como confiar mucho en tus referentes sin a huevo tener que meterle de tu cuchara, ¿no? Lo que tú decías, hay referentes explícitos de cierta pictórica, cierto uso de color, etcétera, y simplemente confías
en eso. Y está Melville, el encallamiento del barco, de repente es como si Frankenstein también fuera el mar, y el mar fuera Moby Dick. Esa forma de entender el romanticismo anglosajón, vamos a decirlo así, parece potentísimo.
Porque además en las escenas en las cuales él está en la Antártida y solo lo ves a él, a la criatura, no es el cielo estrellado per se, pero tiene el mismo efecto.
Salvo su espesor, que es muy espeso. Y ese espesor tiene una calidad de misterio tremendo, diría Rudolf Otto, de esto que muestra su prepotencia y que esa prepotencia estrictamente lo que produce es una especie de pasmo.
Y es muy bonito porque es justamente el no usar el cielo estrellado, sino usar la densidad del frío, de la niebla, lo que lo hace afectivo y no racional. Lo hace más burkeano y mucho menos kantiano. Permíteme una digresión, José Luis. Hubo un momento en la película en la que yo veía el cuerpo de la criatura. No me acuerdo si es cuando está sobre la cama o cuando primero lo animan. Y la figura, inmediatamente la ligué con, no sé si ubiques o no, estos nuevos estándares del cuerpo humano que son hiper elongados y pumescos, que aparecían antes en modelos, en las pasarelas en los 90s, pero en ese caso tenía mucho más que ver con lo extremadamente flaco y vertical, pero que ahora parecen muy musculosos, casi como mujeres de Nubia, y son como el objeto de deseo en redes sociales, ¿no? Es decir, es tener un cuerpo súper fuerte, súper elongado, con curvas, en lugar de ser voluptuoso, son curvas muy alargadas, y me puso a pensar si no habría ahí un juego en el cual te están presentando una criatura monstruosa o deforme, algo que por lo menos en su figura estás viendo todo el tiempo en Instagram.
Ahí caben dos interpretaciones y las dos serían válidas adornenamente. Es una tensión dialéctica entre el modo en que se produce una forma como alienación en el canon de la belleza y se descubre la trampa de esa forma que está hecha por cachos. Entonces, ¿qué es? ¿Una crítica o un halago?
Es muy bonita esa parte porque está hecho por cachos.
Esa belleza está hecha por cachos. ¿Es belleza? ¿Ustedes qué piensan? Háganle como puedan.
Háganle como puedan.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.